Rompiendo el internet.
Hola a todas, todos y todes. Esto es Rompiendo el Internet, el podcast para escuchar a las mentes creativas detrás de esos perfiles que tanto nos han maravillado en las redes sociales. Yo soy Berenice y hoy está conmigo vía videollamada Rafael Pineda, masivamente conocido como Monero Rapé. Caricaturista, político, periodista, humorista, animador, crítico del poder, ¿cantante? Oye, es que vimos un video en tu cuenta de Instagram en donde estás cantando unas rancheras como uno de los mejores de Garibaldi.
Pues es que alguien me descubrió en el baño y se le ocurrió que sería buena idea llevarlo al programa. Pero fíjate, voy a poner esta cosa que me está distrayendo el telefonito. Ya le puse modo avión.
¿Cómo estás, Rapé?
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar contigo, con tu público.
Qué gusto platicar contigo. Yéndonos de una vez a la sustancia, cuéntale a la gente que nos escucha, más allá de lo obvio, ¿cuál es la chamba de un monero?
Pues mira, un monero, antes que nada, tiene que hacer periodismo. Un monero usa el género de opinión a través de la caricatura, cuya tradición en México es tremenda. Un monero es un testigo gráfico. Muchos historiadores han acudido al trabajo del caricaturista para poder explicar un poquito mejor el contexto histórico. Un monero trata de hacer la lectura correcta de la situación, o lo más certera posible para poder opinar a través del dibujo. Esa opinión es tan válida como la que hace el columnista, el articulista. El único asunto aquí es que el vehículo de su discurso es el dibujo. Y es precisamente por eso es que tienen que estar obligado a estar muy bien informado. Hay muchos tipos de caricaturistas, pero por lo menos a mí lo que me gusta hacer y lo que me gusta de mis colegas del Chamuco es que sí nos esforzamos por tratar de entender lo mejor posible la situación para poder hacer un cartón donde sintetizas de la mejor manera posible la lectura correcta de la situación política, básicamente.
¿Crees que el cartón político colabore con la comprensión de lo que se vive en el país? Es decir, ¿que lo haga más fácil de digerir para la gente?
Sí, yo, bueno, en cuestión de más comprensible, sí. De hecho, llegó a fungir como ese documento, un gráfico que carecía de tanto texto y precisamente resumía toda una situación, ¿no? Lamentablemente hemos sido un país con un analfabetismo gruesísimo a principios del siglo XX todavía, y ¿qué te digo? A la mitad, o sea, hay muchos datos al respecto, y algo que sí hizo la caricatura política fue precisamente ayudar a entender. Aunque lamentablemente también fue usada la caricatura para manipular, ¿no? En un periodo histórico como el de Francisco y Madero, muchísima gente con mucho dinero y con intereses económicos y particulares totalmente ajenos a lo democrático, usaron a muchos caricaturistas y hubo un boom de revistas de caricatura usadas para golpetear día y noche al presidente Francisco I. Madero. Y eso también fue un elemento muy importante para ese descrédito y para lo que terminó en la escena trágica, ¿no? Entonces sí fue como fue un episodio muy triste para la caricatura política, yo creo. Porque sí, también salieron de ahí grandes caricaturistas, pero ¿qué te digo?
Ahorita que se percibe una escena poderosa de caricatura política en el México contemporáneo, incluso la revista Chamuco ya tiene sucursal en la televisión con el Chamuco TV. Según tu percepción, ¿qué posición, qué lugar ocupa el cartón político en México?
Híjole, pues me parece que es un periodo particularmente revelador porque se han definido las posturas, ¿no? Antes teníamos una cierta cordialidad a pesar de las diferencias. Hoy no, hoy ya tenemos un abierto encontronazo entre caricaturistas que estamos a favor de esta nueva administración, ¿no? En el país, con la 4T, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus facetas de críticas, ¿no? Hacia algunas decisiones de Morena, el presidente de Morena, los presidentes de Morena, porque Yetol también estuvo presente en nuestros cartones, algunos gobernadores que emanaron de la 4T y algunas decisiones del propio presidente, pero el otro lado, los de enfrente, pues están abiertamente del lado de la oposición, de una oposición muy poco responsable, yo creo, y estos caricaturistas me parecen exactamente lo mismo, muy poco responsables, porque solamente están repitiendo pues chistositos tontos, sacan de contexto totalmente declaraciones, hacen mofa y abusan del ganso, ¿no? De algunos elementos, los floreritos. Y eso se convierte en un discurso absurdamente vacío. Hay algunos que incluso aceptan públicamente que quieren parecerse a los memes, ¿no? Ya no quieren hacer caricatura, un cartón político, sino quieren hacer memes, porque es lo de moda y porque tienen mucho éxito. Y eso es precisamente lo que hace que el oficio pierda seriedad. Y el oficio, este oficio es muy serio, ¿no? Por mucha gente cree que porque somos moneros y nos paramos en una fiesta y cuenta un chiste. Pues no, o sea, es muy complicado hacer un cartón político. Tienes que estar todo el día leyendo lo más posible. Escuchas radio, platicas con compañeros, le das vueltas y vueltas y vueltas, escribes, tomas nota, escuchas con atención frases, ¿sabes? Palabras, buscas significados, revisas los logos, ¿no? Haces relaciones y enlistados que tengan que ver con fulano de tal o con alguna organización o con algún partido. Todo eso es un trabajo que te lleva todo el día. Y tenemos como hora de entrega a las 8 de la noche algunos, otros a las 6 de la tarde, otros más tarde. Pero tienes que entregar. Tienes que entregar un cartón, un dibujo en donde expliques lo que pasó en el día, si no en el día, en los días poquitos pasados, ¿no? O sea, antier, no te puedes tampoco tardar mucho, y menos ahora que tenemos una cascada de información en donde tu opinión ya quedó anciana, ¿no? Porque...
Claro, el cartón debe ser sí o sí coyuntural.
Sí, exactamente, entonces... Y hay muchas veces que estás haciendo un cartón, te mataste todo el día pensándolo y de pronto, breaking news, tienes que tratar de, si tienes tiempo, si se te ocurre algo, friega, ¿no? Que sea efectivo, que sea claro, ¿no? Y que puedas dibujarlo de volada, pues adelante, ¿no? Se te va a agradecer, ¿no? La gente necesita, ¿no? Entonces, hay mucha gente que espera tu cartón. Yo espero los cartones todos los días de Leo Flores, sobre todo, en primerísimo lugar. Lamento y chillo cuando se va de vacaciones. Y los cartones de Elguera, de Hernández, ¿no? Son mis cuates, pero independientemente de que sean mis cuates, en verdad respeto enormemente su punto de vista, su manera de ver las cosas, la lectura, su lectura de la situación política. La del FIS ni se diga, y con Pato me río mucho. Entonces, el caso es que este oficio está pasando hoy por una etapa de definiciones, lo diría así, en donde yo me siento muy, muy bien, porque sigo haciendo lo que siempre he hecho, que es criticar a la oligarquía, atacar al neoliberalismo, atacar a los rateros de siempre. O sea, simplemente no porque ya no estén en el poder, en el Estado, pues, aunque también los critico, yo creo que sí, siguen siendo los mismos ladrones de siempre, los que todavía siguen impunes, los que faltan por rendir cuentas, los que siguen jeringando por regresar para no pagar impuestos, para repartirse el erario, repartirse el país, vender la otra mitad. O sea, es contra eso siempre voy a seguir trabajando. O sea, básicamente.
Ahorita nos contabas un poquito del proceso de trabajo diario que implica hacer un cartón. Y yéndonos al pasado, en tus tiempos en Veracruz como estudiante, ¿qué fue lo que te impulsó a esta rama del periodismo sabiendo lo que implicaba?
No tenía la menor idea de lo que implicaba. Lo que pasó fue que, fue un descubrimiento, fue lo que se le dice serendipia. Porque yo llegué a la Ciudad de México en 1995 con todo el entusiasmo del mundo para querer ser fotógrafo de prensa o locutor de radio, porque me había dedicado unos cuantos años a eso ahí en Veracruz, en una estación de FM Globo, en un noticiero vespertino, Notiglobo, en donde los papás de uno de mis mejores amigos me invitó a trabajar, vendiendo publicidad y haciendo algunos que otros comerciales en la radio, ahí mismo. Y también me había entusiasmado muchísimo la fotografía de prensa porque me tocó las postrimerías de la fotografía todavía de cuarto oscuro, toda esa magia de revelado, los ácidos, la peste al cuarto oscuro. Y eso me había encantado, ¿no? Lo había practicado un año y me encantó. Y estuve en alguna situación de tomar rápido, así, de acabarte 10 rollos, 15 rollos en una manifestación o en un evento político. Me había encantado todo eso, pero al llegar a México me tocó conocer a otro familiar de otro mejor amigo, y resultó ser que era Helio Flores. Helio Flores, el caricaturista del Universal, lo conocí justamente en esta casa, ahorita me la está rentando, lo conocí en este estudio, y fue en este estudio precisamente donde decidí ser caricaturista. El día que yo lo conocí porque aparte lo conocí dibujando, y fue como de esos momentos de amor a primera vista, del ritual, de la hoja en el respirador, la lámpara, la música, los libros, el remojar la plumilla en el tintero y ver cómo arrastraba así en el papel. O sea, me pareció fascinante. Ayudaba mucho a mi mamá fue maestra de artes plásticas en varias escuelas. Estaba yo más que empapado con el ruido de la pintura y el dibujo. Y fue así que me más o menos nunca perdí por ahí. Pero me di cuenta que para dibujar un cartón sí se necesitaba muchísimo más que medio dibujar. Y tenía que aprender a dibujar otra vez, y tenía que aprender muchísimas cosas. Y eso fue lo que me dediqué a hacer. De poquito después de conocer a Helio Flores, busqué a los chamucos e inmediatamente Antonio Helguera fue quien se atrevió irresponsablemente a adoptarme y a instruirme en este negocio, este oficio de la caricatura.
Y desde entonces no ha soltado a los chamucos.
Desde entonces no nos soltamos, somos grandes amigos, nos hemos ayudado muchísimas veces, a mí me han ayudado tremendamente. Llevamos la revista, como bien dijiste hace rato, el programa del Chamuco TV, que no es otra cosa más que un pretexto para invitar a gente que admiramos y respetamos para que nos explique cosas, ¿no? Digo, hemos cometido alguno que otro error con algún invitado. Pero bueno, pues echando a perder se aprende. Verdad, sí, ha sido una oportunidad fantástica para poder también hacer caricatura a través de la cantada, ¿no? Con el trovador transgénero y con lo que hacen con los universos paralelos, el Fisgón, y lo que hacen ahora Toño y Pepe con el Tony Vidente, los encabezados de cabeza, los chamujits, el ficcionario que hacía Patricio. O sea, en verdad nos hemos divertido. Pero básicamente lo que hace Cintia también es indispensable, Cintia Bolio. Y el mayor privilegio es poder conocer gente y poder platicar con ella y aprender. Básicamente es eso, es aprender.
Justo ahorita que enlistaste las distintas cosas que has hecho en el Chamuco TV y en tu carrera, te has movido en distintos terrenos: prensa escrita, cine, televisión, internet. Hablemos de internet. ¿Equipararías internet, las redes sociales, con estos medios tradicionales?
Pues no sé si equiparar sea la palabra correcta. Me parece que ha crecido enormemente. Todos hemos sido testigos de la importancia de esta plataforma para comunicarse, porque aparte es multidiscurso, ¿no? Pues es audiovisual tremendamente y se puede combinar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que han hecho, lo que hacen algunos historiadores novelistas gráficos que también combinan, ¿no? Aprovechan esta plataforma para poder colgar cómics que puedes escuchar, ¿no? Que puedes animar, porque se puede hacer animación, que me encanta. Soy un aficionado de la animación, no me considero animador, pero sí muy aficionado y he tratado de hacer algunas cositas. Pero básicamente es el aprovechar un canal como este para poder comunicar. Es una necesidad humana tremenda la comunicación entre nosotros. E incluso he visto cómo cada vez es más evidente cómo la gente incluso le es más fácil hablar otros idiomas o entender un poquito más de otros idiomas. Hay mucho más mesas de discusión que cuando yo estaba joven, ¿no? Cuando estaba joven no existía esta oportunidad. Más que la de discutir en un café o en mi caso en Veracruz, en la playa, con unas cervezas. Pero ahora todo el tiempo, todos son mesas de discusión, a veces son rings de lucha libre y con más rudos que técnicos. Está muy peliagudo, por eso a veces hasta puedes estresarte. Es normal que ahorita la gente agarre y digan, yo no quiero saber ya nada de las redes sociales ni internet, y salir corriendo a la playa o al bar o al café y tener otra vez contacto humano, y sobre todo ahora después de la pandemia. El caso es que creo que sí es una herramienta tremenda. Para mí es de repente sí comparo, ¿no? Ahora puedo platicar con amigos que viven en otros países con una facilidad tremenda y no me va a costar una fortuna como lo que nos costaba cuando yo era chavito, ¿no? Y no estoy tan viejo, estoy por cumplir 50 años, pero en verdad siento que han pasado 5 vidas en mi propia vida, ¿no? O sea, acordarme de cosas, ¿no? Cómo se vivía antes, cómo nos comunicábamos antes, cómo no podíamos comunicarnos antes. O sea, por eso creo que sí me parece una maravilla. Otra cosa que también resalto mucho con mis alumnos, con mi hijo, es que hoy sí puedes tener absolutamente todo el conocimiento humano en la palma de tu mano. O sea, eso cuando yo antes en la secundaria o en la prepa todavía tenía que ir trasladarme en mi camioncito a la biblioteca municipal del puerto de Veracruz a abrir la Espasa Calpe, que era la enciclopedia más grande que yo conocí y que me parecía una maravilla, ¿no? O sea, yo quería leérmela de la A a la Z, pero pues es una pared de suelo a cielo y de norte a sur, ¿no? Son los 125 mil tomos que tiene. Entonces, creo que es una maravilla hoy, en verdad, en cualquier momento. Nada más es no dejar de preguntarse nada, ¿no? Estás viendo una película y vas y consultas, ves un documental y consultas otras fuentes. Creo que en verdad estamos en una etapa de la vida donde lo que menos puede haber son pretextos para no saber, para ignorar.
Ahorita hablabas de que el internet puede ser una herramienta muy valiosa, y tomando en cuenta que tienes casi 150 mil followers en Twitter, por ejemplo, que es muchísima gente al tanto de lo que dices, muchísima. ¿Cómo te sirves del internet? Y también supongo que tiene sus grandes contras. ¿Cuáles han sido los problemas que internet te ha traído? ¿Qué detestas de Twitter?
¿Qué detesto de Twitter? Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Son muchas cosas, creo, y tantas que hasta las he borrado para no traumarme. Yo creo que es muy complicado. Ahora sí tengo que tener mucho más cuidado de lo que digo, ¿no? ¿Cómo lo digo? ¿En qué momento lo digo? Tengo filtros para no enterarme o enterarme lo menos posible de lo que me comentan. O sea, cuando me quiero enterar me meto, ¿no? No recibo notificaciones de absolutamente nada en el telefonito, porque no me da la vida, ¿no? Sí, efectivamente, digo lo que pienso. A veces sí he tenido hasta llamadas telefónicas por eso, ¿no? De, oye, ¿estás seguro de lo que opinas? ¿No viste esto? ¿Te faltó? Quizás te pueda servir también ver esta otra parte. Y es ahí donde a veces ni me meto, ¿no? Comparto mi cartón y párale de contar. Pero a veces es muy difícil hacerse a un lado cuando ves que un Felipe Calderón agarra y comete la desfachatez de declarar de qué pobre país que estamos viviendo, qué irresponsable y que se están poniendo gente que no hace nada o que no me acuerdo cómo lo dijo. La cosa es que sí, o sea, no te puedes quedar callado, ¿no? De ahí que es cuando me siento absolutamente obligado a recordarle que sí se necesita tantita madre para poder decir semejante cosa. Entonces, sí me ha tocado que también me asombro que digo algo y me responde fulano o fulana y luego se convierte en una nota, en un medio, y dices, ay, no era para tanto, ¿no? O sea, creo que no era para tanto. Entonces, sí es cuando me detengo un poquito antes de escribir. A veces lo redacto 3-4 veces, a veces se me van problemas de sintaxis, a veces hasta de semántica. Entonces, trato de tener cuidado, no siempre lo tengo. Y bueno, lo único que te digo es que sí trato de ser muy responsable, de hacerme responsable de lo que digo, de lo que escribo, de lo que comparto, sobre todo, ¿no? Soy un adicto a los retweets de la gente que admiro, de lo que leo, y me parece chistoso, o me parece inteligente, o me parece importante, ¿no? Sobre la caricatura, sobre la historieta, sobre la política, sobre alguna injusticia, sobre desaparecidos, sobre ambientalistas, defensores de derechos humanos. O sea, es algo ya automático, ¿no? Es por eso que tengo que tener mucho cuidado, y revisar, porque también pues, uno puede cometer errores, ¿no? Y dice con la finta.
Y las redes sociales también han sido, sobre todo en los últimos años, un factor muy importante y podría decirse que hasta desestabilizador en la comunicación política. El algoritmo de pronto es muy brujo o muy mañoso y nos va llevando por opiniones que se cargan más de un lado o del otro. ¿Tú qué opinas de eso?
Hay mucho ruido. Es una cascada. Hay que tener cuidado con todo ese ruidero, ¿no? Porque en verdad, o sea, es, ¿cómo vas a agarrar? Es como si estuvieras en una alberca de pelotas y pues, ¿cuáles agarras? ¿No? Entonces, así hay que tener mucho cuidado. A veces, nada, pues mejor no intentes agarrar nada, nada más quédate un ladito. Y ahí vas viendo, ¿no? Y por eso trato de mejor concentrarme en un tema, ¿no? Muchas veces no me sirve de nada ver mi timeline, si sigo mucha gente y, bueno, mejor decido el tema. Y eso lo vas midiendo desde que me llegan los periódicos, me llegan dos periódicos a la casa y entonces los abro y empiezo a ver algo que, pues sí, ya quedó. Yo soy un, ¿cómo dice Roberto Carlos? Amante a la antigua. Yo sigo dibujando sobre papel y sigo usando papel y goma y sigo usando y me sigo manchando los dedos de tinta. Y no tienes idea de cómo lo disfruto. Y por más que intenté usar el iPad, pues nomás no se me da, ¿no? Y sigo leyendo el periódico porque me parece muy importante cómo se acomoda. Eso lo aprendí en la universidad, lo aprendí con el tiempo. Cómo se acomoda la información, cada periódico, cómo lo va jerarquizando, a qué le da más importancia, qué es lo que guarda silencio, cómo se está vendiendo espacios. El caso es que eso para mí es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y eso no lo puedo ver, no siempre lo puedo ver en las páginas de internet de los periódicos. O no lo puedo ver en las redes sociales. Eso es para mí es muy importante también cómo es que se está vendiendo la información, cómo se está mostrando la información. Porque los periódicos se siguen leyendo. O sea, la clase política que sigue tomando decisiones sigue leyendo los periódicos. O sea, hay una síntesis informativa que también está jerarquizada. Que se les hace llegar a casi toda la clase política de este país, en todo el país. Entonces es muy importante seguir leyendo los periódicos. Yo defiendo muchísimo todavía esta dinámica, precisamente por eso, por cómo se va ofreciendo. Y como bien mencionas, en las redes sociales también tiene, o sea, lo que dices, el algoritmo brujo o lo que sea. O sea, a veces no es tan fortuito. También yo creo que hay maneras de manipular ese algoritmo y por eso es que de repente pues, nos enfrascamos y se van y se siembran rumores, se siembran hashtags, se siembran, o sea, hay granjas dedicadas, hay empresas dedicadas a eso, ¿no? A inocular, imponer la agenda, cuando tiene una competencia tan tremenda con lo que hace el presidente con las mañaneras, ¿no? Es una guerra de narrativas y es una batalla campal desde que el sol sale hasta que la luna está por desaparecer.
¿Y en esta guerra de narrativas has salido tú como llevado entre las patas?
Más o menos, pero no, básicamente yo también me convierto en parte, pues, en uno de los habitantes de estas trincheras, ¿no? Pues estamos disparando para un lado. A veces estás viendo que el compañero de al lado no sabe disparar o se le trabó el arma, ¿no? ¿Me explico? Y dan ganas de darle un zape. Pero estás en una batalla y esa batalla a veces sí necesita de toda tu destreza, de toda tu capacidad para que no se caigan, ¿no? O sea, demostrar con periodismo, demostrar con datos, punto de vista, atacar al contrincante precisamente también con datos. O sea, a mí no soy muy fan, ¿no? A veces sí lo hago y puedo decirle al presidente, al expresidente Felipe Calderón, que ya le quiten el celular y también el bacacho. Pero mejor lo atacamos con datos, ¿no? Vaya, los datos son más que evidentes y son insoslayables y son irrefutables. Entonces es más o menos por ahí. Sí, a veces terminas raspado, pero pues así es esto. Así son los fregadazos.
Esta es la pregunta existencial. ¿Para dónde vas, Monero Rapé? ¿Qué planeas hacer en el futuro?
Pues pretendo seguir haciendo cartón político hasta donde el cuerpo aguante. Y lo digo literal porque ya hay dolor de brazo por estar ahí insistiéndole a las rayitas y a las sombritas. Pero hasta que la vista me lo permita también, hasta que me muera, yo creo que quiero ser caricatura política. Me dan muchas, muchas ganas de hacer novela gráfica sobre la vida de Rius. Me dan muchas cosas, ganas de contar también algunas cositas mías, ¿no? Porque me recuerdo con mucho cariño muchas cosas. Y tengo ganas de hacer una animación, una ficción animada, ¿no? Junto con mi hijo, que también le encanta la animación. Tengo muchas ganas de hacer eso. Tengo ganas de pintar, de hacer, no sé, dibujos enormes, de gran formato, pero con plumillita también. Insisto, voy a tener que volverme ambidiestro, porque no creo que el brazo derecho me siga el ritmo de lo que quiero. O sea, quiero hacer muchas cosas. Ojalá que pueda tener oportunidades de seguir cantando, echando relajo con las parodias del Trovador. Y nada, nada más. Tratar de seguir vivo unos quizás 30 años, no sé. Te digo que casi tengo 50. Y si llego a los 80 y sigo trabajando, yo feliz. Eso es todo. Me gusta mucho trabajar.
Muchas gracias por esta conversación, Rapé. Ha sido un gusto platicar contigo. Antes de despedirnos, por favor, cuéntales a quienes nos escuchan dónde pueden ver tus cartones, leer tus piensos, escucharte, verte.
Pues para empezar, soy muy activo en Twitter, como Monero Rapé, así nada más, Monero Rapé. También en Instagram me gusta compartir algunas cositas así chiquitas, ¿no? Donde sale mi perro y sale mi pareja y sale clases de dibujo. Ah, que por cierto es otra cosa de las que me gusta hacer, dar talleres de dibujo con modelo vivo y de caricatura. Me encuentran en, casi no hago nada en Facebook me hartó hace muchos años, entonces nada más ahí en la página de fanpage de Rapé Monero, ahí es al revés. Y pues en el Chamuco TV, en la revista Chamuco, o sea, soy codirector, no soy el director general, eso es una mentira, y lo digo aquí, espero que no se lo digan a nadie, pero pues básicamente es una codirección entre todos, y estamos muy contentos de que la revista siga teniendo fuerza y que se convierta en un semillero de nuevos talentos, ¿no? Entonces, no me quiero salir del tema, pero pues ahí me pueden buscar, ahí me pueden encontrar.
Perfecto. Gracias, Monero Rapé, y gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Yo soy Berenice y nos escuchamos en el siguiente Rompiendo el Internet. Adiós. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo el Internet.
Audiocentro.